Vamos a la al trabajo de el profesor José Luis García Pérez, de profesor titular de Filología Inglesa de la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna, que trae el trabajo El Brasil del 800 bajo la mirada pictórica de una victoriana, Mariana North. Hay que decir que el profesor García Pérez, siempre cuando interviene, por ejemplo, en los coloquios y en otros muchos reuniones científicas, nos deja maravillados, porque tiene una capacidad de encantamiento y de presentar una serie de trabajos tan bonitos que hoy nos va a dejar, una vez más, estoy convencido, encantados con estos viajeros ingleses en los cuales él es un auténtico especialista, en este caso viajera, y que fue el mejor lugar del mundo, que es Brasil, claro.
Esos elogios te ponen en una situación difícil porque la gente espera, y hoy tengo un catarro increíble. Creo que en mi intervención de 2 segundos, ¿eso es? ¿Casi? Yo quisiera dedicarla, en mi corta intervención voy a dar exactamente los 10 minutos, aunque vean diapositivas, a estos amigos brasileños, a esta encantadora gente que ha estado con nosotros, que como dice el personaje principal que traigo esta tarde, o esta mañana, es tan encantadora como su propio país. Entonces, hay, antes de comenzar y rápidamente, 3 importantes razones para estar aquí yo, que podría decir que pinto yo en un lugar como este, cuando lo mío son las relaciones anglo-canarias. En primer lugar, y parece que le devuelvo el caramelo que me dio Carlos, porque está él, porque da la casualidad de que me he encontrado que somos los 2 únicos de la Universidad de La Laguna que estamos en lo de Brasil. Y estoy con él no solamente por eso, sino porque es un joven investigador al que admiro profundamente. Hace poco estuve en el nombramiento en el Instituto de Estudios Canarios, dio una lección no magistral, para mí una lección de oro, y por eso estoy con él. En segundo lugar, porque traigo a una mujer importante, una mujer única en la historia mundial, una mujer que pisó todos los países, que yo les contaré al final de esta introducción, que he querido seguir sus huellas, sus pasos. Y Mariana North, esa mujer que viajó por todo el mundo y quiso pintar todo, todos los paisajes, toda la flora y toda la fauna. Pero pintarla no para venderla a propietarios privados, sino para dejarla en un museo que ella misma haría y que hoy lo podemos apreciar, para conservar las especies, la fauna y esa flor. Ella fue para mí la primera mujer ecológica. Ella, cuando también vino a Tenerife, decía, más o menos, cuando veía el trabajo de la cochinilla en los suelos bonitos canarios, decía, se le rompe a uno el corazón cuando ve cómo el hombre actual estropea paisajes tan hermosos y naturales que ni el indígena ni el animal habían tocado durante siglos. Esa es una frase que, dicha en 1870, hoy también vale. Y tercera razón, porque vamos a ver un poco en las diapositivas y los cameraman nos ayudan bien, ya puedes ponerla, la belleza de ese Brasil, como dije al principio, y ver si ese Brasil sigue existiendo así, porque desgraciadamente, cuando trabajé a Mariana North en Tenerife, ese paisaje tan hermoso que se llevaban los victorianos, ya no lo vemos. Y como les dije al principio, sigo la pista de Mariana North y voy a ir a todos los lugares. En esta ocasión quise visitar Brasil porque creía que era bonito ir a ver esos lugares y esa flora y esa fauna. Pero la Universidad de La Laguna solamente me daba de avión y de dietas y de estancia 35.000 pesetas. Empezamos entonces y cumpliendo los minutos. ¿Se trababa? Bien. En 1872 llegó al Brasil la viajera victoriana Mariana North. En este país va a quedar extasiada y admirada por el bello y exótico paisaje brasileño, que no dudará en plasmarlo en sus bellos óleos. Durante más de 8 meses. Normalmente los victorianos iban por unas semanas, pero Mariana North se queda 8 meses en Brasil, quizás el país donde más permanece, incluso mucho más que en Tenerife, que estuvo 3 meses. Va a permanecer en este lugar no cesando de pintar los bellos parajes que descubre cada día, buscando siempre la reproducción de aquellas plantas o insectos que desea conservar para siempre. Hoy, afortunadamente, y gracias a esa labor de esa mujer que miró para el futuro, todas estas reproducciones las podrán apreciar en el interior del Kew Garden, en la galería que lleva su nombre. Voy un poco a ralentí, pero no puedo. llamada Marian Knowles Gallery. Como saben, pertenece al movimiento victoriano. Durante los primeros años del reinado de Victoria I, el principio del periodo victoriano es 1830-1850, no es normal la presencia de viajeras inglesas en continentes americanos, aunque ya se habían atrevido a efectuar incursiones por el viejo continente. En cambio, inician sus periplos hacia tierras americanas en los dorados años del Mid-Victorian, entre 1850-1875, la época donde Marian Knowles visita Brasil, donde los términos Inglaterra victoriana y prosperidad pasaban a ser significados equivalentes. Fueron muchas las causas que indujeron a viajar a estos otromundos, pero la más imperiosa estuvo en el creciente estado y deseo de la mujer del siglo XIX por adquirir independencia, lo que cristalizó años más tarde en los grandes movimientos por la emancipación femenina y la lucha por el sufragio. Puedes pasar. La mayoría de ellas, ahí estamos viendo a la reina Victoria, que es la que animaba a todas estas otomundas a que siguieran dando la vuelta al mundo. La mayoría de ellas no estaba interesada en la política de la época y viajaban no solo por placer, sino para trabajar, arrastrando con ellas su libro de notas, su pincel o su cámara fotográfica. Ante los viajes, las féminas se ven acosadas por la crítica de los hombres, en especial los de la National Geographic, que criticaban y decían en las caricaturas cómo era posible que un viajero tuviera faldas. O incluso criticaban cuando ellas colocaban unos bloomers, que eran unos pantalones con unos encajes cerrados en a la altura del tobillo, y se les veía cuando subían una montaña y se reían de esas especies de calzoncillos bloomers. En los libros del siglo XIX se escribía así sobre ellas: con sus largas faldas y provistas de una sombrilla o un paraguas, según el tiempo, las viajeras del siglo XIX recorrían millas escribiendo, pintando, observando, coleccionando plantas o realizando misiones, y por último, haciendo fotografías. Lamentaban la frecuente necesidad de montar a caballo y muy pocas veces se atrevían a usar pantalones, aunque fueron las victorianas las primeras que empezaron a usar lo que hoy se puede llamar pantalón americano. Vemos a la protagonista de hoy, Marian Knowles, que había nacido en la localidad de Hastings, en Sussex, el 24 de octubre de 1830. Su padre, Frederick Knowles, era un hombre importante en el Kew Gardens. Era uno de los principales botánicos del lugar. Hacia él se lleva siempre a la niña. La niña tenía que aprender a beber de aquellas plantas. Su madre muere muy joven, entonces se traslada a vivir a Londres y recorre todas las mañanas los jardines perdidos de Londres para llevar las plantas extrañas, porque esa era su pasión hasta el final de sus días, al interior del Kew Garden. En su casa, cerca ya de Kew Garden, a donde se traslada a vivir el padre, trabajaba pintando del material del trabajo de su padre, las plantas, y se trasladaba diariamente al Kew Gardens, al que ella llamaba su principal casa a pintar, y como digo, tomaba los modelos de las propias plantas del jardín. Una vez que ella conoció la pintura al óleo, que le era más importante para este tipo de trabajo que ella pensaba hacer alrededor del mundo, abandonó por completo la acuarela y se entregó al óleo. Estuvo rodeada y animada siempre por grandes e ilustres amigos, entre otros Edward Lear, William Hunt o el mismo Charles Darwin, que como saben también intentó venir a Canarias pero que no pudo llegar, se quedó en el muelle por una cuarentena. Pero sin embargo le animaba a venir a las tierras americanas y luego cuando Marian Knowles volvía quería ver todo el resultado de este trabajo. Estamos viendo una vista de que ya también después de la primera con la bahía, esto se llama Traveler's Tree, que es el árbol del viajero, un árbol amado por Marian Knowles porque era ella una auténtica viajera, que se encontraba en aquel momento, en 1872, en el Jardín Botánico de Brasil. El país brasileño, en 1872, representó para Marian Knowles un sueño, y de él supo captar sus mejores bellezas, que hoy, como dije, gracias a su extraordinaria labor de preservar sus cuadros, de no querer vender ninguno. Nosotros lo que queremos a veces es investigar la historia de los cuadros artísticos en Canarias. Al caer en manos de propiedades privadas, perdemos mucha parte de la investigación. Sin embargo, Marian Knowles dejó al investigador todo su documento en esa galería. Brasil no solo era enigmático para los sueños de una victoriana, sino que se presentaba soñador, con su gran exotismo y la belleza de sus paisajes tropicales. flores, que no sé si los brasileños las reconocerán, que son flores de bosque brasileño. Flores se llama Bombas Marginatum. En todo ese peregrinaje de estos viajeros que he tenido que trabajar, he tenido que saber un poquito de botánica o de astronomía o de medicina. Brasil no solamente fue pintado por esta extraordinaria artista, sino que aparece en su obra literaria, una obra Recollection of the Happy Life, tratado con mucho cariño por la amabilidad de su gente. Como dije en la introducción al dedicar mi charla a los amigos brasileños, decía que era gente tan encantadora como su bello paisaje. Y al mismo tiempo por toda la belleza literaria, pictórica y científica que pudo encontrar. Vemos ahí en primera plana un inflorescence banana, unos pajarillos quizás perdidos, que algunos botánicos puedan estar interesados, y al fondo el acueducto de Morro Viejo con las montañas corales también. Desde un primer momento fue muy bien recibida e invitada a alojarse gratuitamente en casa de unos británicos que hacía tiempo vivían en aquellas tierras. Y aunque su intención era residir por pocos días en Brasil, como dije al principio, sin embargo, entusiasmada y animada por los amigos y aquellos bellos alrededores que no cesó de pintar, permaneció allí durante 8 meses, tiempo suficiente para poder captar toda la beldad de la tierra brasileña. Estamos viendo flores salvajes tomadas en Morro Belo o Belio, donde el lugar donde ella estuvo. Es que un amigo brasileño me dijo que lo podía pronunciar de esa forma. La facilidad en su estancia venía dada por las cartas de recomendación que siempre llevaban las mujeres victorianas. Ella lo hizo en Canarias. En Canarias viene, se hospeda en una pequeña posada cerca del puerto La Drotava, pero luego coge con la carta de recomendación, se hospeda en el sitio Litre, que era el lugar idóneo para la gente inglesa. Pues en Brasil hace lo mismo. En un primer momento pasa unos días en una posada llamada el Hotel de los Extranjeros en Botafogo, en las afueras de Río, donde pudo apreciar, sin embargo, estando allí, una hermosa vista del Pan de Azúcar y de las montañas de Corcovado, por las que sintió siempre una gran pasión y no cesó de pintarlas reiteradamente, pero se presentó entonces en casa de Mr. Gordon. Esta es la casa de Mr. Gordon, un inglés que vivía allí con su hija, que le acoge con gran alegría en su hogar, que estaba cerca de las minas de Gerard. Allí encontró el lugar apropiado para su trabajo, esa labor que ella deseaba realizar en aquellas tierras. De su estancia en Brasil debemos destacar la atención que le prestó a la vegetación. Vegetación que tuvo que descubrir, cabalgando sobre mulos constantemente y adentrándose en selvas en las que le aconsejaban que tuviera cuidado. En estos lugares sintió una especial predilección por estas palmeras que estamos viendo. Son palmeras en Botafogo. Y los grandes árboles que le llamaron poderosamente la atención, así como las bugambillas, de las que siempre estaba prendada y había muchos tipos, porque en Canarias también lo hizo, como las que vemos ahora. Además, incluso en el borde izquierdo, a él le gustaba poner también los nidos de pajarillos, y eso es un pajarillo muy típico inglés, perdón, brasileño, que no sé si todavía existe, se llama Brazilian Ruby. También se encanta con los helechos, las escarlatas, ericrines, las begonias y muchas otras plantas. Estamos viendo begonias amarillas con mariposas, por las que sintió también una gran pasión, porque dice que son las mariposas más hermosas que había encontrado en el mundo, y que además es algo que habría que preguntarlo a los encargados de las coleópteros, que son los de las mariposas, desprendían un olor de un perfume agradable. Esto es en Congonhas también, Brasil. Son flores que apenas ella reconocía y que cuando llega a Londres, en algunas de ellas, por ejemplo en Canarias pasa, se le pone el nombre, el apellido de María Noz, Nortea Siciliana, a algunas plantas, y eso mismo puede pasar también en Brasil. Toda esa gran variedad le dio oportunidad de captar siempre lienzos llenos de una gran vistosidad. Estos lugares representan en la vida de María Noz un mundo aparte, pues no cesa de pintar en un entorno donde la flora y la fauna eran muy variadas e interesantes. Como vemos en esta begonia, mariposas que hablaba antes, pegadas a siempre, como ella decía, eran mariposas que se me pegaban a mis lienzos. Todas estas cosas no solo eran interesantes para sus cuadros, sino para la posteridad, como expliqué al principio. Creemos que en Brasil fue donde María Nós se sintió más feliz, un lugar que encontró lleno de un hermoso y variado colorido como el que se muestra en sus bellos óleos. María Nós definió a Brasil en su obra escrita como el paraíso del artista, pues para ella estaba rodeado de las más bellas plantas y flores que daban olor y calor a todo aquel hermoso lugar donde bellas mariposas, bellas plantas, bellos pajarillos se le pegaban a sus cuadros. Y ya empezamos la segunda y última parte, brevemente, y la iré comentando simplemente a través de la diapositiva. Esto es Kew Gardens, porque ella en 1879 decide acabar su vida viajando, ya estaba enferma después de cambiar de tantos climas. Entonces va a Kew Gardens con las amistades que tenía, y además era una mujer rica, y le pide al director, a Sir Joseph Hooker, que le deje hacer una galería a su estilo. Y efectivamente, María Nós, que estaba cansada de abrir cada momento sus cuadros para exponérselos a sus amigos importantes, empieza a hacer su galería en este jardín interior. Yo cuando hablé de esto en Canarias, en Tenerife, que habían 27 cuadros de la flora canaria, la gente no sabía de este lugar. Ahora sí suelen ir a Kew Gardens y buscar esta galería, que está un poco escondida, pero cuando la conozcan, si van, podrán visitarla. Son muchos cuadros. Ella hace su diseño y vive en aquel lugar, e incluso se cuenta una anécdota que en un día de lluvia un matrimonio mayor se va a cobijar en aquellos palos que ella estaba colocando en su galería, y al verla ella, porque ya era famosa en la prensa, le dice el señor: ¿es verdad que esto lo ha hecho una sola mujer viajando por todo el mundo? Y entonces María Nós le dice: sí, y he sido yo. Y entonces el hombre, cogiéndola por los hombros, le dice: usted ha tenido suerte de no haber nacido hace 200 años, porque de seguro la hubieran quemado por bruja, porque era un trabajo casi imposible. Aquello rezaba el nombre de María Nós para localizarla. Esto es un poco en la lejanía la María Nós Gallery. Más cercano, el central, las escaleritas pequeñas, todavía más, y estamos en ese interior, que cuando la gente entra a este interior es una admiración, solamente se oye en monosílabos, magnífico, la gente se sienta porque es inmenso. Y luego, cuando conoces cómo ha sido ese trabajo, porque a veces visitamos museos que no sabemos, que ha sido caminando, trotando, viajando en mulas, en caballos, en camellos, todavía la admiración es mayor. Y ahí están todos los cuadros de todas las partes, en ese colorido que te llega a bombardear. ¿Sigues? El 8 de junio de 1882 se inaugura la sala. La reina Victoria acude y dice una frase muy corta a María Nós: este valioso regalo que has hecho al mundo entero nunca será olvidado. Su sala, dicen que es como un gran sello gigantesco. En su sala hay calidad, pero en su sala también hay cantidad y trabajo. El 30 de agosto de 1890, no sé qué tiempo cumplimos ahora, moría en Ardeley, en el norte de Inglaterra, y curiosamente, yo que he visitado siempre a los viajeros desde su cuna a su sepultura, conozco su casa en Hastings, en el sur, y conozco su tumba en el norte. Su tumba está llena de flores. Hasta la gente de Ardeley la conocía como la dama de las flores, y siempre suelen llevar flores, y aquellas flores están. Ocurren como las hermanas Bronte. Las hermanas Bronte han muerto hace muchos siglos, y sin embargo todos los domingos la gente va a poner flores a las hermanas Bronte. Por lo tanto, ahí queda un valor futuro. Ahí la ven en pleno trabajo. Un valor futuro de su obra. Sus cuadros son más importantes que bellos, a pesar de la verdad que tenga. Y yo creo que todo el mundo entero está en deuda con su trabajo. Y a mí me gustaba que se conociera en Brasil, porque su nombre y su trabajo así lo merecen. Muchas gracias.